Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dar y darse a Dios y en favor del prójimo del modo más absoluto. San Manuel González. Muy buenas tardes. Omar Sánchez tiene 53 años y este año cumplió 20 años de sacerdote. Nació en Lima, en Perú, y allí vive. Realiza su labor en un barrio de las periferias, en Villa María del Triunfo. 13 años lleva en la parroquia con una obra que se llama La Asociación de las Bienaventuranzas. Su trabajo consiste en buscar. Buscar a quien necesita ayuda y prestársela. Busca personas entre la basura, bebés tirados en la calle, enfermos por COVID para darles oxígeno. Ahora tienen 250 residentes, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, desde recién nacidos hasta mayores con 95 años. Allí caben todos. Hombres, mujeres, con discapacidades físicas y mentales, con múltiples enfermedades raras. No se discrimina a nadie. Impresiona conocer cómo en este tiempo han salvado más de 60 niños. Y simplemente hablan con la madre y le dicen que tenga el niño y que después, si quiere, que se lo quede, y si no, pues que ellos lo acogen. Su último proyecto, una planta de oxígeno por lo del tema del COVID, para dar oxígeno medicinal a las personas pobres. En una entrevista concedida estos días al portal Aretella afirma: Dios me ha llamado al sacerdocio, aunque yo primero soñaba con tener 12 hijos, porque yo jugaba a voleibol en la universidad donde estudiaba, y yo quería tener dos equipos propios, por eso quería 12 hijos. Pero Dios me ha regalado miles, y nunca me arrepentiré de haberle dicho que sí. Ese sí seguro, claro y rotundo, es el secreto de su fuerza. Jesús Luis, aquí están, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, como el Señor el otro día hizo callar a los fariseos, se le acerca uno para ponerle a prueba sobre el mandamiento principal de la ley, que es el amor a Dios y al prójimo. El Señor dice: estos dos mandamientos sostienen la ley y los profetas. Hablabas aquí al final precisamente de la historia, ese sí como el rotundo secreto de su fuerza. ¿Cuál es el rotundo, digamos, síntoma de tu fe, tu amor? Como diría el apóstol Santiago el Menor en su carta en el Nuevo Testamento, diría: muéstrame tu fe sin amor, y yo por mi amor y mis obras te mostraré que tengo fe. Bueno, pues un poco el Señor, por eso siempre hemos hablado de amar, pero sobre todo para vivir realmente y mostrar que soy cristiano es forjarme en la roca del amor, si no, no soy nada.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Las 2:08, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
Álvaro. Estoy impaciente,
Álvaro.
Directo al grano. Papa Francisco recibe una audiencia de Pedro Sánchez. ¿Cómo ha ido? ¿Qué se han dicho? ¿Qué se han regalado, Eva?
Bueno,
lo quiero saber todo.
Bueno. Es que todavía estamos por aquí, los periodistas en la sala de prensa del Vaticano, un poco alucinando, porque realmente casi lo más importante de este encuentro ha sido pues esa iniciativa insólita que ha tomado el Papa de dedicar unas palabras a la delegación española que acompañaba a Pedro Sánchez, algo absolutamente y muy poco habitual, ¿no? Claramente se ve que el Papa quería que les quedaran muy claras algunas ideas, que además ha pedido a Pedro Sánchez que las transmitiera al resto del gobierno y del Parlamento, ¿no? En este sorprendente discurso, creemos la verdad que no se ha dado nunca ante una visita de un jefe de Estado que el Papa Francisco haya decidido decirles unas cuantas ideas, ¿no? Pues el Papa, por ejemplo, ha recordado que la labor de un gobernante tiene tres canales: hacer progresar el país, consolidar la nación y construir la patria. Y ha subrayado mucho este aspecto, ¿no?, de construir la patria con todos.
Construir la patria es lo que yo diría en este caso. Sí, para con el país hacerlo progresar, con la nación consolidarla, con la patria la tenemos que construir. Construir la patria con todos. Y eso no es fácil. Construir la patria donde no nos es permitido el borrón y cuenta nueva. Porque las ideologías sectarizan, las ideologías deconstruyen la patria, no construyen.
Sí, efectivamente, porque el Papa lanzó otro aviso, el del riesgo que corre un país cuando de él se apoderan las ideologías, ¿no? Decía que es muy triste cuando estas ideologías se apoderan de la interpretación de una nación, de un país y desfiguran la patria.
Y la misión de ellos es una forma muy alta de la caridad y del amor. No es cuestión de maniobras o de resolver casos que todos los días llegan al escritorio de los políticos, ¿no? Sino de servicio, digamos, ¿no? En las tres vertientes, de hacer crecer el país, de consolidar la nación y de construir la patria.
Sí, efectivamente, se ha dedicado el Papa, ha dedicado bastante tiempo de este improvisado discurso.
Sí, eso iba a decir, sin papeles, sí, bueno, se notaba que sí. pensando lo que estaba diciendo profundamente.
Sí, he dicho improvisado porque era sin papeles, pero no ha sido improvisado, claro. Claramente, ¿no? O sea, el Papa se ve que ha estado dando vueltas perfectamente. Conocíamos antes de esta reunión, sí, que el Papa está al tanto de la situación en España.
Tenía el gesto ese, cuando decimos que improvisa, pero que va a decir algo importante, ¿no? Algo que él quiere decir, y tiene el gesto ese de concentración.
Sí, 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 efectivamente. Estaba concentrado y la verdad es que por eso yo creo que también los rostros de las personas que le escuchaban estaban un poco atónitos. A lo mejor pensaban que esto era lo habitual, pero que nadie les había advertido, porque seguramente nadie les había advertido que esto iba a suceder, ¿no? Pero al final, después de tantas ideas, les ha abierto un poco el corazón, les ha transmitido cuál es su idea de hacer la buena política, ¿no? Al despedirse, en un gesto muy de Francisco, les ha dicho, les agradezco esta visita y les pido que recen por mí, como siempre hace. Y dice, y los que no rezan, porque no son creyentes, al menos mándenme buena onda, que me hace mucha falta, ¿no? El comunicado del Vaticano tras la reunión ha sido muy escueto, es lo habitual, o sea, no el Vaticano prácticamente en un párrafo suele destacar lo que le parece más importante de lo que se ha hablado, ¿no? Que en esta ocasión, digamos, que ha invitado al gobierno de España a mantener un diálogo constante entre la Iglesia y el propio gobierno, pues se supone que, lógicamente, para que sigan adelante, para que salgan adelante para bien todos los frentes que en este momento están abiertos en España. Y luego, como decías, ha habido lugar el tradicional intercambio de regalos. Bueno, previamente, no olvidemos que es que el Papa ha estado a solas casi 35 minutos con Pedro Sánchez. A solas quiere decir que ahí no hay cámaras, ahí solo saben lo que se ha dicho en ese primer cara a cara que han mantenido, pues los dos, ¿no? Entonces supongo que allí habrán surgido pues muchos instantes de conversación interesantes. Qué lástima que no los podamos conocer. Sabemos por parte del gobierno español que Pedro Sánchez pues iba dispuesto a transmitirle pues algunos de los puntos que más le han llamado la atención de la última encíclica de Fratelli Tutti, y bueno, pues el Papa también tendría seguramente muy claro qué es lo que le quería transmitir a Pedro Sánchez, ¿no? Y en el intercambio de regalos, Pedro Sánchez ha regalado al Papa un facsímil de un libro muy interesante, Las horas del obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Es una reproducción, el original es del siglo XV, y bueno, parece ser que le ha estado explicando que es un libro de horas y demás. El Papa escuchaba con mucha atención, ¿no? Y luego pues están los regalos del Papa, que el Papa los regalos tampoco son, o sea, todo tiene un momento, todo tiene un porqué, todo tiene un símbolo, ¿no? Entonces le ha entregado un bajorrelieve en bronce dedicado al tema de la misericordia, la acogida y la fraternidad, ¿no? En el que se puede ver una mujer con un niño en brazos, que entra en la plaza de San Pedro, y al fondo una barca con los inmigrantes, aquella famosa barca que está situada en la plaza de San Pedro, y un primer plano con unas manos que se entrelazan, ¿no? Por supuesto, también le ha entregado una copia de los 7 documentos, encíclicas, exhortaciones apostólicas, y entre ellas, pues por supuesto, estaba la última, Fratelli Tutti. ¿Y qué os puedo decir? Pues que todas las mujeres han acudido, o mujeres y hombres, pero las mujeres no han llevado en esta ocasión ningún tocado en la cabeza. En muchas de estas visitas las mujeres visten de negro, como ha ocurrido en esta ocasión, pero suelen llevar un tocado en la cabeza. En esta ocasión ninguna llevaba.
Pues más detalles lo pueden ver el vídeo entero en la web cope.es.
Perfecto,
allí se
por
puede
supuesto.
Ver todo. Muchísimas gracias, Eva.
Un abrazo muy grande, hasta mañana.
Un abrazo. Bueno, y llega el frío, llega el previsible estado de alarma. ¿Y qué pasa con todos aquellos que están en la calle? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Esta semana se ha celebrado la campaña de Caritas Diocesana de Madrid y Faciam para poner rostro a las personas sin hogar, ahora que además se acerca la temida campaña del frío y con la peculiaridad de la pandemia entre medias.
Nos puede pasar a cualquiera. Te quedas un día sin trabajo, al día siguiente pierdes la casa y se acabó.
Con el virus pues está bastante complicado lo que es hacer una vida normal. Como todo el mundo está afectando mucho, entonces a nosotros también nos afecta también más.
Se ha sido duro, la verdad que duro ha sido, pero me lo he tenido que buscar si he querido dormir en un colchón, para no dormir en los cartones.
Es que ahí está, quienes no tienen casa, el quédate en casa, las respuestas, ¿y en qué caso me quedo?
Efectivamente, quédate en casa, pero ¿en qué casa? No tener casa mata, es el lema de este año, que muestran tan claramente estos testimonios de un vídeo de Faciam y que recuerdan dos realidades: que el coronavirus está lanzando a la calle a más personas y que las personas que están en calle tienen más posibilidad de contraer el virus. Pensiones, pisos compartidos, centros de acogida están saturados y ocupados por personas, y aquí viene un dato especialmente alarmante, cada vez más jóvenes. Y es en este punto donde podemos hablar de otro fenómeno creciente, el sinhogarismo oculto. Porque pensamos que la gente sin techo es la que vemos durmiendo entre cartones en la calle, pero nada más lejos de la realidad. Hay mucha gente que tiene techo, de momento, pero que no tiene hogar, como los que viven en centros de acogida, como decíamos, o hay gente que vive también en casas de amigos, que va de un sofá a otro, que vive en pensiones hasta que las pueden pagar. Lo que pasa es que esto no lo vemos porque sucede de puertas hacia adentro. De momento están escapando de la calle pura y dura, y digo, de momento.
¿Y de cuántas personas estamos hablando? Porque ¿cómo es la gravedad de esta situación?
Todavía no hay datos que puedan cuantificar el alcance de este fenómeno, porque es muy difícil que estas personas puedan ser detectadas por la administración. Solo se sabe de ellas cuando no tienen más remedio que acudir a servicios sociales. Además, al no tener domicilio, muchas no están empadronadas, y si no están empadronadas es como si no existieran. Además del aumento en el precio de la vivienda y la precariedad laboral, hay otros dos factores unidos a este sinhogarismo oculto: la nacionalidad extranjera y la falta de redes de apoyo familiar. Para terminar, contaros que otro elemento preocupante de esta crisis es que se está cebando en familias con hijos. Jaime Vales, párroco de San Cristóbal de los Ángeles en Madrid, nos contaba a Alfa y Omega multitud de casos de sinhogarismo oculto. Os pongo dos. Por ejemplo, el de unos padres de mellizos recién nacidos que viven en un local y ya no pueden pagarlo más, a ver qué hacen ahora, u otros que duermen en un coche mientras sus hijos duermen en casas de amigos. Viven con miedo a que les quiten la tutela de sus hijos. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Y si hay algo que tuvo una especial relevancia el año pasado, antes de todo el tema del COVID, fue el Congreso de Laicos. Un lugar de donde salieron muchas nuevas ideas y un nuevo impulso. Y parecería que con el tema del coronavirus, pues que todo se ha quedado parado, pero no. La Comisión Episcopal de Apostolado Seglar está intentando incentivar este espíritu, y por eso hoy se está celebrando la Jornada Nacional de Delegados Diocesanos de Apostolado Seglar y responsable de movimientos y asociaciones. Luis Manuel Romero Sánchez es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida. Luis Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. tardes, muy bien.
Bueno, ¿cómo va la jornada? Bueno, ni que decir tiene que es presencial y virtual, ¿no? Siguiendo las medidas, claro, imagino.
Sí, 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 ciertamente es presencial y virtual. En la modalidad presencial están 40 personas aproximadamente y virtualmente en torno a 100. Es decir, que ya de entrada tenemos que decir que la jornada está resultando muy bien porque ha tenido muy buena acogida. Uh-huh. Y eso nos da a entender también que se mantiene la ilusión y el entusiasmo del Congreso de Laicos.
Porque ha pasado mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, ha pasado solo un año, pero han pasado muchas cosas en este tiempo, ¿no? Parece que estamos en otro mundo.
No ha pasado tanto tiempo porque fue en febrero el Congreso, pero ciertamente en estos meses han pasado muchas cosas. De ahí el objetivo de esta jornada de intentar de nuevo reavivar, recordar, recuperar lo que fue el espíritu del Congreso de Laicos. Uh-huh. Y mantener, es verdad que no se ha perdido la llama del Congreso de Laicos, es verdad que la gente salió con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, descubriendo que en ese congreso se pudo de alguna forma percibir una novedad, un cambio, una frescura diferente a nivel de iglesia, de toda la iglesia en España y especialmente del laicado, y eso está todavía ahí muy presente. Uh-huh. Y así lo hemos podido vivir en esta mañana de jornada nacional de apostolación.
¿Y las propuestas del congreso cómo se están llevando a cabo?
Bueno, pues en el Congreso salieron muchísimas propuestas y muy variadas, que ya se habían trabajado también incluso previamente en la fase precongresual, y ahora todas esas propuestas han recogido en una guía de trabajo que le hemos llamado, un documento que nos servirá como orientación de cara a la puesta en práctica del postcongreso, donde se insiste principalmente en dos ejes o dos claves, que son la sinodalidad y el discernimiento, y los cuatro itinerarios que han marcado todo el proceso, y que seguirán siendo, de alguna forma, la orientación, la guía del poscongreso, que es el primer anuncio, el acompañamiento, los procesos formativos y la presencia en la vida pública.
Pues Luis Manuel Romero, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, que vaya todo muy bien en esta jornada.
Muchísimas
gracias y un fuerte abrazo.
Adiós. Igualmente, adiós, adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla. Ha habido una pelea hace un
Hay poquito. Demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Me dirán de qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que
en
se
COPE,
salta
En COPE, Carlos
vista.
Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si no somos capaces de reducir la incidencia, pues seguramente lleguen las Navidades y lleguen de una forma distinta.
Si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vivir por nada o morir por algo.
La acción tiene nombre y apellidos.
¡John Rambo!
El sábado por la noche, John Rambo, regreso al infierno. Y el domingo, Rambo 3, en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se va a celebrar hoy, a partir de las 6 de la tarde, un encuentro misionero eucarístico virtual organizado por las Misioneras Eucarísticas de Nazaret con motivo del mes misionero y del año jubilar que les ha sido concedido por el primer centenario de su fundación. El lema es Entre Redes. Mónica María Joan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Qué alegría escucharte y estar con tanta gente que te escucha.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es un encuentro misionero eucarístico?
Bueno, pues es una novedad, ¿no? Es una novedad, si bien lo teníamos pensado realizar, ya organizé un poco en la mente desde antes que comenzara toda esta nueva situación que estamos viviendo, que iba a ser de salida, toda la congregación en todo el mundo iba a ir de salida a parroquias, a lugares más necesitados. Y bueno, ha cambiado un poco la situación porque en todos los países en los que está la congregación no se pueden, no podemos estar haciendo tal como lo habíamos imaginado. Y dijimos, bueno, pero a ver, con lo creativo que ha sido el Señor y con lo creativo que ha sido siempre Manuel González, San Manuel González, nuestro fundador, seguramente algo podemos hacer. No será con la misma forma, pero sí con la misma intencionalidad. Uh-huh. Con lo cual hemos organizado un encuentro misionero eucarístico virtual que la idea es que se pueda seguir desde cualquier lugar del mundo, y el objetivo más profundo que tiene es demostrar o mostrar o animar a la gente a que descubra a todos cuál es su ser misionero más íntimo en este mes del TOMU, en este mes misionero.
Mónica, me interesan muchísimo, aquí nos interesan muchísimo los testimonios. Cuéntanos, ¿quién va a dar su testimonio? ¿Qué experiencias vais a tener?
Bueno, hay testimonios...
Lo que nos puedas contar.
Sí, claro, porque si no, si te lo cuento todo, después nadie lo va a seguir en el directo, así que mejor te cuento ahí con un poco de... dejar un poco de intriga. Pues a ver, nosotros en la congregación somos unas 160, 170 hermanas, y claro, cada una tiene un bagaje misionero a sus espaldas, de más o menos años, según la edad. Y bueno, hay muchas experiencias muy llamativas, pero todas muy cargadas de experiencia de Dios, de encuentro con el hermano, con el más necesitado. Y bueno, hemos recopilado algunas, de hecho habrá 20, 30 experiencias, hay muchísimas más, hay tantas por tantas hermanas que somos, y que se quieren eso, contar, y que para más que nada no como un decir, mirad aquí, mirad lo buena misionera que somos, sino más bien decir, fíjate qué interesante cómo podemos ser misioneros en el día a día, en lo de cada momento, es como la intención es animar a la gente a descubrirlo.
Más ahora, ¿no? Estamos en pandemia, claro que estamos en un momento difícil en lo sanitario, hay que intentar ser creativos, pero ¿por qué es tan importante la Eucaristía?
Bueno, porque ahí está el centro, ahí está Dios mismo. A ver, Dios hubiera podido encontrar formas distintas, seguro que las hay, de estar presente, pero Él ha querido quedarse así, quedarse en el pan, quedarse en la Eucaristía. Él, tenemos la certeza, yo estoy una convencida de que Dios está a tu lado en cualquier momento y a nuestro lado, pero Él siempre nos queda ahí. ¿Será yo que me lo estoy imaginando? ¿Será cierto? No, pues no, ha dicho, ahí. No te preocupes, donde esté la Eucaristía, ese trozo de pan, ese soy yo. Por eso es tan importante, porque fíjate, esa es nuestra forma de encontrarnos con Él.
Y fíjate que lo tenemos ahí al lado y le podemos pedir por el fin de la pandemia, por ejemplo.
Por ejemplo, como tantas cosas. Pero bueno, yo creo que la pandemia en ese sentido es un gran mal, obviamente. Pero para todos los cristianos es una ocasión para volvernos a Dios y para que los que no son cristianos también descubran, decir, mira, hay alguien que haya pandemia o no haya, siempre está preocupado por ti. Hay alguien... que estés sano o que estés enfermo, que lo hayas cogido, que estés preocupado, está mirándote con cariño. Qué importante es poder abrir nuestro corazón a ese alguien y con la certeza de que Él está y que te está escuchando y que te está amando.
Pues simplemente con esa mirada ya hemos hecho suficiente. Con eso nos quedamos. Mónica Joan, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien esta tarde.
Bueno, muchísimas gracias. Os esperamos en youtube.eucarísticas.org.
Pues muchas gracias. En la producción, Jesús Luis Aquistán, el control técnico Cinta Molina y el control central José María Orihuela. En COPE, seguimos pendientes de los datos sobre el coronavirus. ¿Habrá estado de alarma? Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos. I want you.